Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Dadas las actuales circunstancias creadas por el COVID-19, quienes hacemos este programa no podemos estar de manera presencial en los estudios de la radioemisora, por lo que les ofrecemos esta edición especial pregrabada.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM. Given the current circumstances created by COVID-19, we cannot be in the studios and therefore we are offering this pre-recorded special edition.
bien, estamos aquí en el tiempo latino, hoy domingo 22 de noviembre, y en unos momentos más en la sección de arte y cultura. Daniel, ¿qué nos traes para esta semana?
Bueno, ustedes vieron que ya empezaron a armar los arbolitos, tratando de que tengamos por lo menos un ambiente un poco más navideño. Así que vamos a estar hablando de la presentación del oratorio El Mesías de Händel, que va a estar ofreciéndose por en los próximos días.
Bien, y vamos a la noticia, a los titulares, más bien dicho, de América Latina. Perú continúa en la noticia. Luego de graves disturbios y una represión policial que dejó dos muertos, el presidente interino Manuel Merino renunció. En tanto, este martes asumió un nuevo presidente, Francisco Sagasti.
Entre tanto, en Colombia, masivas protestas marcaron este pasado viernes en Bogotá y otras ciudades en rechazo a las políticas económicas del presidente Iván Duque.
En Chile, Mario Rosas, director de Carabineros, la Policía Nacional de Chile, se vio obligado a presentar su renuncia luego de un incidente en que agentes policiales dispararon y dejaron heridos a dos jóvenes que estaban internados en uno de los centros de cuidado de jóvenes.
En las noticias internacionales nos estaremos refiriendo, en primer lugar, a Estados Unidos, donde siguen las tácticas de Donald Trump para impugnar el resultado de de elecciones presidenciales. Sus abogados han montado desafíos legales en diversos condados de algunos de los estados, con resultados más reñidos, pero que al final se inclinaron por Joe Biden. El abogado de Trump también ha denunciado a la empresa informática que se usó en algunos estados y ha llegado a señalar que Venezuela estaría detrás de las manipulaciones de los resultados.
Y en los titulares de las noticias nacionales, el primer ministro y el ministro del Medio Ambiente lanzan legislación para hacer que en 2050 Canadá elimine sus emisiones carbónicas.
Y en Quebec, Premier Legault permitirá reuniones de 10 personas durante Navidad, pero ha pedido que todos eviten contactos 7 días antes y otros 7 días después. Su plan, sin embargo, no ha convencido a todos.
Tierra de Gardel, patria gaucha es una fiesta, eligen la flor del pago a coronar su destreza.
Una pura parcería y que gane la mejor, para que la paisanada derrita su corazón.
Estudia, trabaja y trilla al barro con devoción.
Se prepara todo el año para brillar como el sol.
La llaman la flor del pago, a la reina del fogón. Cuando pasan el desfile, recibe mi admiración.
Mujer campera, por tu garra y por tu honor, estos versos que me brotan los hice pensando en vos.
Reina de las sociedades, con calores de fogón, entre guitarras y mates te dedico mi canción. Estudia, trabaja y trilla al barro con devoción.
Se prepara todo el año para brillar como el sol.
La llaman la flor del pago, a la reina del fogón. Cuando pasan el desfile, recibe mi admiración. Estudia, trabaja y trilla al barro con devoción.
Se prepara todo el año para brillar como el sol.
La llaman la flor del pago, a la reina del fogón. Cuando pasan el desfile, recibe mi admiración.
Cuando pasan el desfile,
recibe mi admiración.
Cuando pasan el desfile, recibe mi admiración.
Mira, ¿y ustedes quiénes son?
¡Los pueblos originarios!
¡Originales, no originarios! ¡Nunca me entienden esa murga!
¡Ay, la, 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 la! Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide. Que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta.
Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia.
Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguir lo que era muy claro no va a parar.
Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay.
Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más.
Bueno, y entre las sugerencias culturales para las próximas días, bueno, y ahora con este tema del streaming, todo lo que es cultural está disponible mucho más tiempo, les quiero mencionar la presentación del oratorio El Mesías de Händel, un clásico navideño que estará disponible en streaming presentado por la Orquesta Clásica de Montreal, quien, a pesar de las condiciones actuales, presentará la obra maestra de Händel el martes 8 de diciembre en transmisión por internet a partir de las 7:30 p.m. La transmisión será en directo desde el Oratorio Saint-Joseph y estará disponible para poder verla en diferido hasta el 22 de diciembre. Participan en la representación Elizabeth Polés, que es la soprano, Rina Schiavet, que es la mezzosoprano, Marcel de Entremont es el tenor y Hugo Laporte es el barítono. El conjunto vocal Les Réjouissantes, dirigido por Xavier Brossard-Ménard, será quien tendrá cargo todas las partes corales de este famoso oratorio de Händel. Boris Broz será quien tendrá su cargo la dirección orquestal al frente de la mencionada Orquesta Clásica de Montreal. El valor de las entradas es de $15. Bueno, más que entradas, yo hablaría de permiso para poderlo ver. Saben que con un permiso de estos pueden verlo en la casa todas las personas que quieran. Y están disponibles estos derechos de acceso en el sitio de internet orquestra, orchestra.ca. Para aquellos que no conocen la obra, les recuerdo que El Mesías de Händel es un oratorio. El oratorio es un género musical que en general en concierto no hay vestuarios ni decorados. Esto es una gran diferencia por relación a la ópera, pero siempre hay una historia que se cuenta detrás de todo esto. Este oratorio que les menciono es en inglés y fue compuesto por George Friedrich Händel en 1741 y está basado en un texto bíblico recopilado por Charles Jennet, que unió pasajes de la Biblia del Rey Jacobo, de la Biblia Coverdale, de la versión de los Salmos, incluidas en el libro de la oración común. Esta obra se estrenó en Dublín el 13 de abril de 1742 y se presentó casi un año después en Londres. A pesar de que originalmente no tuvo un estreno muy caluroso, el oratorio ganó popularidad y finalmente se convirtió en una de las obras corales más conocidas e interpretadas con frecuencia en lo que es la música occidental, sobre todo en épocas de Navidades. La música del Mesías se arraiga en las antiguas pasiones y cantatas italianas, aunque su estructura se asemeja más al de una ópera. No hay forma dramática, a diferencia de la ópera, ni imitaciones de personas, ni discurso directo. Händel escribió el Mesías para conjuntos vocales e instrumentales en principio modestos, chiquititos, donde no había muchos músicos, con arreglos opcionales para muchos de los efectivos, y posteriormente fue arreglado para orquesta y coros más numerosos, que finalmente la versión que va a estar ejecutando la Orquesta Clásica de Montreal.
Ahora y aquí. sentí algo tan bonito que no sé explicar. Tú me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?
Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
Perú continuó ocupando la mayor parte de los titulares de esta semana en América Latina, luego de las masivas protestas callejeras contra el gobierno provisional de Manuel Merino, quien finalmente se vio obligado a renunciar.
La tarde del martes 17 de noviembre, el centrista Francisco Sagasti se convirtió en el nuevo presidente del Congreso para asumir al tiempo la presidencia de la República.
En su discurso de toma del mando, Sagasti reconoció la labor de protesta de la generación del Bicentenario y prometió justicia para los jóvenes asesinados por la policía.
El miércoles, el presidente Sagasti designó a una abogada feminista como su presidenta del Consejo de Ministros. Ese mismo día, junto con el gabinete, le tomó juramento. Pilar Massetti retorna a la cartera de salud, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas estará liderado por Waldo Mendoza.
Para liderarlo en la presidencia del Consejo de Ministros, el mandatario apostó por la abogada constitucionalista y experta en temas de género, Violeta Bermúdez.
Bermúdez es una jurista que defiende el enfoque de género y los derechos de las mujeres. Fue abogada de Susana Iguchi cuando quiso divorciarse del ex dictador Alberto Fujimori.
El despacho del Ministerio del Interior, uno de los más golpeados, producto del desempeño policial en las protestas contra el gobierno de Merino, estará dirigido por Rubén Vargas, ex presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.
Una aparición importante es la de Ricardo Cuenca, psicólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, quien juró como ministro de Educación.
Eduardo Vega, abogado y exdefensor del pueblo, es quien dirigirá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vega fue integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y parte del primer Consejo Consultivo de la Contraloría General de la República.
Una designación histórica fue la de Nuria Spar como ministra de Defensa. Ella es la primera mujer en ese país en dirigir esta cartera.
Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue jefa del gabinete del viceministro del Interior. En total son 19 ministros, de los cuales 8 son mujeres, una cuota femenina considerada bastante importante.
En un plazo máximo de 30 días hábiles, Violeta Bermúdez y sus ministros deberán asistir al Pleno del Congreso a solicitar el voto de confianza.
Para recibirla necesitará que la mayoría simple del total de los congresistas presentes en el hemiciclo le otorguen su respaldo a través del voto.
Entre tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, y nombró al general Ricardo Yanes en su lugar.
Aunque la gestión de Rosas al frente de la principal fuerza policial del país venía siendo cuestionada desde el año pasado por las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros, incluyendo la muerte de un mapuche y la práctica de disparar balines a corta distancia, cortándole la pérdida de ojos a algunos manifestantes, el incidente que colmó el vaso fue diferente.
El detonante de su salida fue, sin embargo, los incidentes ocurridos el miércoles en un hogar del Servicio Nacional de Menores en Talcahuano, en el que 2 adolescentes fueron heridos de bala por agentes de carabineros.
De acuerdo a la versión de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, el incidente en Talcahuano se generó cuando policías, de manera absolutamente injustificada y desmedida, utilizaron sus armas de fuego y causaron lesiones a los adolescentes que estaban bajo el resguardo de una institución del Estado.
Los jóvenes habían montado una protesta al interior del recinto, lo que motivó que los administradores del mismo pidieran la presencia policial.
Cuando los carabineros llegaron al local, los adolescentes les lanzaron piedras, a lo que los policías respondieron haciendo uso de sus armas y causando heridas a 2 de los jóvenes, aunque ninguno de ellos está en riesgo vital.
Las críticas a Rosas y pedidos para que fuera removido de su puesto se intensificaron el pasado mes de octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente policial lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta, causándole heridas graves.
Ante lo que parecía inevitable, Rosas prefirió presentar su renuncia al presidente Piñera, algo que no dejó a todos satisfechos. A Rosas le aceptaron la renuncia casi con condecoraciones. Es insultante lo que hace Piñera para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, dijo por su parte la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Entre tanto, Colombia revivió las históricas movilizaciones que tuvieron lugar el año pasado con un paro nacional contra las políticas del presidente Iván Duque. El variopinto grupo de convocantes incluyó a sindicatos, estudiantes, profesores, médicos, organizaciones campesinas y feministas.
El comité de paro, que nuclea buena parte de estas agrupaciones, manifestó su rechazo a las políticas económicas, sociales, educativas, de salud y seguridad del mandatario.
La convocatoria se produjo al cumplirse casi un año de las protestas que tuvieron lugar en noviembre pasado y se saldaron con cientos de heridos y varios muertos.
Uno de ellos fue Dylan Cruz, de 18 años, asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Su nombre fue coreado en cada uno de los plantones que cubrió casi todo el territorio colombiano.
Y vamos ahora a las noticias internacionales, esto es, en otras partes del mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados están tomando medidas cada vez más frenéticas para intentar subvertir los resultados de las elecciones del 2020.
Entre esas tácticas está, en las tácticas de última hora, está llamar personalmente a los funcionarios electorales locales y tratar de anular sus votos de certificación en Michigan, sugerir en una impugnación legal que Pensilvania deje de lado el voto popular allí y presionar a los funcionarios del condado de Arizona para que retrasen la certificación de los recuentos de votos.
Los expertos en leyes electorales lo ven como el último y agonizante suspiro de la campaña de Trump y no dudan que Biden seguramente entrará en la oficina oval en enero.
Los movimientos cada vez más desesperados y erráticos no se espera que cambien el resultado de las elecciones de 2020, donde Biden ha recibido más votos que cualquier otro candidato presidencial en la historia y ha conseguido los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar.
Pero el inconstante aluvión de afirmaciones infundadas del presidente, su trabajo para influir personalmente en los funcionarios locales que certifican los votos y la negativa de sus aliados a admitir que ha perdido, es probable que tenga un impacto negativo duradero en el país. Por su parte, Rudy Giuliani, el abogado de Trump, declaró que la compañía Dominion, que hizo el procesamiento computacional en algunos estados, tenía vinculaciones con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y con el actual mandatario Nicolás Maduro.
Legiones de los partidarios de Trump no cree que haya perdido. Se trata de tratar de crear las condiciones para que la mitad del país crea que solo hay dos posibilidades, o ganan o la elección fue robada, dijo Justin Levitt, un académico de Derecho Constitucional y profesor de la Escuela de Derecho de Loyola.
En Arizona, el Partido Republicano está presionando a los funcionarios del condado para que retrasen la certificación de los resultados. El Partido Republicano perdió el jueves la licitación para posponer la certificación en el condado de Maricopa, el más poblado del estado. En el noroeste de Arizona, los funcionarios del condado de Mojave pospusieron su certificación hasta la próxima semana.
Y bien, vamos ahora a un nuevo tema musical.
Intenciones. No estaba listo para hablar. Le di el permiso de hasta fracasar, con tal de nunca más mirar atrás. ¿Y quién va a reponer lo muerto de esta vida? sostener los miedos entre tú y yo. Un aspirante a conseguir el galardón de la felicidad, como si no importara nada más. ¿Cuántos perdones más tendrás al menos que salvación por todo lo que hiciste? Despertar los miedos entre tú y yo. Si estás pensando mal de mí, manténlo bien guardado para ti. Si estás pensando mal de mí, al menos no lo vuelvas a ver.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal en este país.
El ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jonathan Wilkinson, presentó este viernes una nueva legislación que obligaría a los gobiernos federales actuales y futuros a establecer objetivos climáticos vinculantes para que el Canadá logre una emisión neta de carbono cero para el 2050.
El proyecto de ley, de ser aprobado, requeriría que el gobierno federal estableciera objetivos provisionales de reducción de emisiones para los próximos 30 años a fin de asegurar el progreso hacia ese ambicioso objetivo.
La legislación C-12 cumple una promesa de las elecciones liberales de ser más agresivos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y conseguir que Canadá tenga emisiones netas cero para el 2050.
Llegar a cero neto para 2050 significaría que las emisiones producidas dentro de 30 años serían totalmente absorbidas mediante acciones que depuren el carbono de la atmósfera, como la plantación de árboles, o la tecnología, como los sistemas de captura y almacenamiento de carbono. Los liberales han prometido plantar 2.000 millones de árboles.
El cambio climático sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, había dicho el primer ministro Justin Trudeau a los periodistas el jueves.
El proyecto de ley de Wilkinson no establece exactamente cómo debe proceder el gobierno federal para reducir las emisiones. No ordena más aumentos del impuesto sobre el carbono, por ejemplo. Simplemente estipula que Ottawa debe establecer un objetivo y trabajar para alcanzarlo a través de medidas que se consideren efectivas.
El primer objetivo de reducción de emisiones y el plan para cumplirlo se presentaría 9 meses después de que el proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento. Ese primer objetivo sería para el año 2030.
Entre tanto, en nuestra provincia, el premier François Legault les dijo a los quebequenses que podrán tener un poco de alegría navideña si se ponen en cuarentena antes y después de la Navidad.
Legault hizo el anuncio con la provincia aún en medio de una segunda ola, con el número de muertos en aumento y siempre con la mayor cantidad de personas contagiadas de todo el país.
Pedimos a la gente que limite sus contactos tanto como sea posible durante una semana antes y una semana después de Navidad, dijo Legault el jueves.
A cambio de eso, el premier Legault anunció que entre el 24 y el 27 de diciembre podrán juntarse hasta 10 personas en una reunión familiar o de amigos.
La razón para evitar los contactos durante 7 días antes y después de la ventana de 4 días tiene que ver con el típico periodo de incubación del virus COVID-19, dijeron el viernes expertos en salud pública del gobierno provincial.
El doctor Don Shepard, director de la Iniciativa Interdisciplinaria en Infección e Inmunidad de la Universidad McGill, dijo que si la gente decide reunirse, es importante recordar las reglas básicas, como lavarse las manos con frecuencia, permanecer a 2 metros de distancia y abrir una ventana para una ventilación adecuada, algo que también recomendó el director de Salud Pública, el doctor Horacio Arruda.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré.
Es una carta de amor que se lleva el viento, pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí.
Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Una vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos.
Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores.
Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé,
fue por tu amor, Lucía. Recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó
la mitad y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad
entre mi almohada
y mi soledad.
Necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Que no están solos.
Queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo,
somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Que nos puede salvar juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
recuerda que estaré a tu lado sin dudar.
Te daré mi mano para juntos aprender
la manera, el mejor de vencer.
Somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar juntos tú y yo.
Si estamos juntas tú y yo, juntas tú y yo.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer.
Somos amor, somos el mundo.
Estamos unidos.
Somos la luz,
lo más oscuro.
Cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo. Siembra en la tierra, respira el tesoro de los cielos.
Esperanza.
Somos latinos,
llenos de esperanza. Podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo.
La revista de la semana, La crisis política en Perú, The Weekly Review, The Political Crisis in Perú. Todos estos últimos días, los eventos se han sucedido con particular celeridad en Perú. Aunque, por cierto, los hechos que llevaron a esta crisis vienen arrastrándose desde décadas. Algunos analistas en ese país incluso remontan sus antecedentes a los inicios mismos de la República, una fecha de la cual este próximo año se conmemora su bicentenario. En el pasado más cercano, sin embargo, la mayor parte de los analistas se circunscribe al periodo de la emergencia de Alberto Fujimori en 1990, cuando ya los partidos políticos mostraban un creciente descrédito a los ojos de la población peruana, circunstancia que el hasta entonces desconocido personaje supo utilizar a su favor. Básicamente, si se ha de señalar alguna de las características más sobresalientes de ese periodo hasta el presente del Perú, habría que remarcar la corrupción que de manera transversal ha afectado a la mayor parte de los gobernantes y de la clase política peruana, con una variada colección de expresidentes presos, otros que han estado prófugos de la justicia, uno que sin poder resistir su compleja situación ante la justicia optó por suicidarse, y ello solo por referirse a quienes han ocupado la presidencia, ya que congresistas y otros altos funcionarios en diversos momentos han estado también envueltos o investigados por actos de corrupción. Naturalmente, esta situación ha llevado a un clima de repudio total a los partidos políticos y a la clase política en general. En esto se puede hacer un cierto paralelo a lo que ocurrió en Argentina en 2001, cuando la gente indignada incluso atacó instalaciones del Congreso al grito de «que se vayan todos», o también a una situación parecida en lo que sucede en el vecino Chile en estos mismos instantes, también con una clase política acorralada por la protesta popular. Como ocurrió en Argentina en ese 2001, una seguidilla de presidentes se dio también en Perú luego de la destitución de Martín Vizcarra el lunes 9 de noviembre, con Manuel Merino asumiendo al día siguiente solo para verse obligado a renunciar apenas 5 días más tarde, en medio de una masiva protesta popular a la que el gobierno respondió con una violenta represión policial que dejó a 2 jóvenes muertos y a un centenar de heridos. Finalmente, este martes asumió la presidencia Francisco Sagasti, que a diferencia de Merino, que provenía de las filas de la derecha más conservadora, se presenta como un hombre de centro, con más experiencia en organismos financieros internacionales que en la vida política, pero que, al menos en sus primeros pasos, particularmente en la constitución de su gabinete ministerial, intentaría abrir canales de diálogo y comunicación con sectores que hasta ahora no han estado presentes de un modo dominante en el accionar político. El analista político Alonso Mejía Macher, comentando desde Lima, indica que, comillas, en su discurso, el nuevo presidente reconoció la labor de protesta de la generación del Bicentenario y prometió justicia para los jóvenes asesinados por la policía. La calle respiró cierta tranquilidad, pero ha resuelto continuar con las movilizaciones hasta que esa promesa sea cumplida y hasta que el número de jóvenes reportados como desaparecidos vuelvan a sus casas. Evidentemente, se trata de una medida tácticamente justificada de parte de los participantes de esta movilización social. El pueblo peruano ha sido engañado muchas veces por las élites políticas de distintos pelajes, desde el fujimorismo hasta la última camada del aprismo, así como los que blandieron las banderas.